Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este rincón tan especial, donde la vida, la memoria y el arte se encuentran. Bienvenidos, bienvenidas a Encuentros, el programa del casal de la gent gran María Aurelia Campmany. Este programa es como un lienzo en blanco, que cada miércoles llenamos de colores, de voces, de historias. Nos escuchas en el 98.0 de la FM o, si prefieres, en formato digital, en www.radiosantandreu.com. Para asegurar que cada sonido, cada detalle de esta exposición radiofónica llegue a vuestros oídos con la mayor brevedad posible, contamos con Satur, nuestro técnico de sonido. Y al frente de este recorrido por las secciones de nuestro programa, un servidor, Jerónimo. ¿Y qué tenemos hoy en nuestra galería de radiofónica? Pues un auténtico mural de secciones que pintan la vida con diferentes tonos. Vamos a escuchar a Manuel con su mirada cinéfila, a Maribel con la receta que nos sabe a infancia, a Inma, que nos trae una historia fascinante de nuestro pueblo después de muchas horas de investigación, y a Yolanda, que nos enseña cómo movernos con alegría. Tendremos también poesía, sí, pinceladas del alma, que nos traen Marlene, José y Luisa. Arrancamos a tú. Y ahora vamos a escuchar un tema de Paul Simon, y que es Graceland. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling companion is 9 years old. He's the child of my first marriage. But I've reason to believe we both. Back to tell me she's gone, as if I didn't know that, as if I didn't know my own bed, as if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling companions are ghosts and empty sockets. I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, in Graceland. And I may be obliged to defend every love, every ending. Or maybe there's no obligations now. Maybe I have a reason to believe we all will be received in Graceland. Bueno, y ahora os dejo con la entrevista cultural de cada semana. En esta ocasión entrevistamos a Coco, una actriz que hizo un papel en Un dios salvaje. Ahí os la dejo. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro espacio de entrevistas culturales. Hoy tenemos con nosotros a una actriz que recientemente ha participado en una obra de las más reconocidas y provocadoras del teatro contemporáneo, Un dios salvaje, de Yasmina Reza, una comedia inteligente, ácida y sorprendentemente humana, que muestra cómo, bajo las formas educadas y civilizadas, todos escondemos impulsos primitivos y emociones incontrolables. Han pasado ya unos días desde su última representación, así que es buen momento para hablar con más calma de lo que significó este montaje de su personaje y de todo lo que ha dejado esta experiencia sobre el escenario. Hoy tenemos con nosotros a Coco.
Hola.
Interpreta el papel de Verónica. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, buenas tardes.
Vamos a empezar por una mirada retrospectiva sobre la obra, ¿vale? Han pasado ya unos días desde la representación. ¿Cómo recuerdas ahora la experiencia en Un dios salvaje?
Pues concretamente con esta obra ha sido todo bastante arduo, porque ha sido muchísimo trabajo. Ha sido una obra hecha en muy poco tiempo. Entonces, ardua. Ardua, pero compensado después. Compensado. Sí.
¿Recuerdas algo de experiencia, alguna anécdota?
Bueno, el caso es que esta obra se ha hecho con muy poco tiempo, porque en un principio se iba a hacer otra cosa, luego no pudo ser, entonces se escogió esto como al último momento, en principio iba a ser en catalán, pero marchó un compañero en último momento decidió que no iba a hacerlo. Entonces se agregó otro compañero y para que todo fuera más rápido, pues dijimos, bueno, lo hacemos en castellano, así vamos más rápido, y porque había muy poco tiempo. Normalmente hacemos obras de seis meses, 8 meses vista, y esta la hemos hecho en 3 meses más o menos.
Caray. Vamos a ver, ¿qué sensaciones te ha quedado después de haber terminado la función?
Pues bueno, es una sensación agridulce, porque por un lado la pena de ya se ha acabado después de tanto trabajo, y luego por otro lado un poco de alivio, porque ya te he dicho, es que eran ensayos diarios y cada uno tiene su trabajo, todos trabajamos, yo me levanto a las 6 de la mañana, luego sabes que también estudio música, vete a hacer clases, vete corriendo al teatro todos los días, entonces, bueno, una sensación agridulce.
¿Hubo algo que te sorprendiera del proceso o del resultado final?
Pues me ha sorprendido en que pensaba que íbamos a llegar al final por lo que te comento de que ha sido todo como muy, muy, mucho trabajo, muy arduo. Pensaba que iba, yo personalmente, que iba a estar más insegura, que iba a ir, yo sabía que iba a llegar.
Para nada.
Pero que iba a ir como que iba a ser como un poco, que iba a estar insegura. Y no, es que lo disfruté un montón y eso me ha sorprendido. Lo disfruté muchísimo, o sea, disfruté, lo pasé bien, muy bien.
Bueno, es que esto pasa, lo sabemos por experiencia, que pasa con la música. La música cuando lo estás disfrutando es cuando lo haces bien.
Sí, bueno.
Y eso igual, disfrutando y lo haces bien.
Sí.
Y bueno... ¿Cómo describirías la respuesta del público?
Pues muy buena, porque además el sábado, que ya estaba bastante lleno, bueno, ya te imaginas, ¿no? Cuando hay mucho público, pues además el público va como todo, es como si fueran todo un ente, como si fueran una persona gigante, porque siempre como que van acompasados. Si se ríe, se ríen todos. Si no se ríe, no se ríe nadie. Entonces, muy bien, porque tampoco esta obra no era mucho de comedia y de reírse. Tenía sus momentos solamente. Entonces,
tiene sus puntitos picantes.
Claro, no es una comedia en sí. Exacto. Pero el domingo nos sorprendimos mucho porque pinchamos, porque jugaba el Barça-Madrid, que eso nos pasa siempre, que juega el Barça-Madrid. Claro, nosotros cogemos una fecha y luego resulta que el Barça-Madrid se pone de acuerdo para jugar el mismo día. Entonces, creo que había, no sé si llegó a 100 personas o 100 y poco, bueno, la mitad o menos de lo que había el sábado. Y la respuesta fue buenísima, casi mejor las del domingo que la gente del sábado. Sí, sí.
Ajá. ¿Sientes la obra, sientes que la obra te ha dejado una huella personal o profesional?
No.
Eres modestita.
Es que no sé en qué sentido. Esa pregunta no le veo, no le acabo de encontrar el sentido. No. ¿En qué sentido? Huella.
En el sentido personal, sí. Ha sido un reto personal tuyo.
Ha sido un reto por todo a lo que te comentaba antes, por el tema de el poco tiempo en el que ha sido. Para mí sí que ha sido un reto en ese sentido. Entonces, sí, huella. Sí, claro. Bueno, ha sido un reto muy bestia, porque...
Sí, te ha dejado experiencia enriquecedora.
Sí, bueno, sí. Lo bueno de que hemos sacado de todo esto, yo creo, ha sido que normalmente cuando tú tienes mucho tiempo por delante, pues vas con el libreto, no te aprendes todo de memoria de una tirada, vas como ensayando momentos y te vas aprendiendo el texto muy poco a poco, y en este caso fue como cada semana 10 páginas, la semana que viene 10 páginas más, la semana que viene 10 páginas más, y en un mes y pico te sabías la obra de memoria, que eso nunca lo he vivido.
Sí, sí.
Es durillo, es muy duro, pero y además es mejor en realidad hacerlo así, porque al final luego tienes todo el tiempo del mundo para ensayar sabiéndote el texto bastante bien, teniendo el texto muy asentado.
Y ahora me gustaría hablar del mensaje y la vivencia de la obra. Un dios salvaje habla de la delgada línea entre la civilización y el caos. ¿Qué te atrajo de ese planteamiento?
La delgada línea aquí que veo es la fachada que la gente que tenemos, que las personas tenemos, algunos más que otros, y que a veces en momentos límite, en momentos de presión, esa fachada cae, ¿no? Y dejas ver lo que realmente a veces somos, ¿no? Ese dios salvaje, ¿no? Que todos llevamos dentro, ¿no? Entonces, la hipocresía del ser humano, el querer aparentar, todo eso a veces, un poco de presión hace que se caiga, y que veas la realidad, ¿no?
¿Crees que el texto sigue siendo tan actual como cuando se estrenó por primera vez en 2006 en Zurich?
Yo creo que sí, que es algo que no cambia. Aquí han cambiado cosas en el sentido redes sociales y todo este tema, pero al final siempre es un tema de actualidad, adaptado a los tiempos, sí, pero es un tema totalmente actual. O sea,
sí, pero está un poquito, yo, para mí, ¿eh? Para mí, yo he leído un poquito del primer texto que se estrenó en Zurich, y ahí ha habido una serie de adaptaciones. Lo que me ha sorprendido es que vosotros no tenéis adaptador.
No hemos adaptado nada en este caso. No, es que en principio además hasta los móviles iban a ser antiguos, iba a haber, pero al final dijimos, bueno, si es que además es que no ha cambiado nada en ese sentido, o sea, realmente no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Probablemente, es probable que a lo mejor adaptado a hoy en día, limitado a hoy en día, sería como, bueno, pues en vez de hacer una reunión de dos parejas hablando de sus hijos, hubiese sido a lo mejor primero un ataque por Instagram, luego un ataque por WhatsApp, hasta llegar a las manos, ¿no? Pero en este caso, bueno.
A mí me sorprendió mucho. Es que hubo mucha gente a mi alrededor, yo estaba sentado casi en una de las primeras filas, y hubo mucha gente a mi alrededor que se sentía con los personajes, o sea, se identificaba con los personajes. No sé, ¿eso a qué es debido? Porque el público se reconoce tanto en los personajes.
Pues yo creo que todos... yo no tengo hijos personalmente, pero entiendo esa vivencia, porque es como que todos en algún momento nos hemos sentido atacados de alguna manera por el hijo del vecino, ¿no? Papá, mi, el bullying, ¿no? Que claro, entonces, de alguna manera, es muy fácil sentirse identificado, porque todos en algún momento hemos odiado, incluso odiado a un niño, que a veces son niños, ¿no? Pero, ¿no? Yo tengo sobrinos y alguna vez mi hermano me ha explicado, este niño se mete con, ¿sabes? Con él y no sé, y tienes esa rabia, ¿no? Entonces, es que es imposible no sentirse identificado, porque todos en algún momento, por una cosa o por otra...
¿Crees que la obra nos enseña algo sobre la naturaleza humana?
Sí, quizás es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Sobre la fachada que ponemos delante de situaciones, ¿no? Que extremas, que intentamos disimular y aparentar lo que no somos, ¿no? Para que no se nos vea, ¿no? Esa parte tan salvaje. Entonces, sí.
Yo lo que observé es lo que observé, que está entre comedia y una tensión.
Sí, una tensión.
Una tensión, sí, dramática.
Sí, exacto.
Dramática, sí, yo lo sí. que veo. Sí. ¿Cómo equilibrarías como actriz el tono entre la comedia y la tensión dramática?
¿Que cómo lo equilibraría? ¿A qué te refieres? ¿Cómo lo
equilibrarías? Equilibrarlo, si va al 50%, va al 100%, ¿cómo? En una parte, o tira para una parte, o tira para la otra. Tira más que
¿Qué decís entre la comedia y Exacto. el drama? ¿Cómo lo equilibro yo? Es que no tengo respuesta para eso, porque es que yo no me preparo tanto las... O sea, es que yo no tengo técnica de nada, entonces, sinceramente, o sea, yo tengo intuición.
Bueno, tampoco te desmente.
No, pero yo no tengo técnica, es que es real, yo no tengo técnica, yo no he aprendido una técnica, claro, yo no he aprendido una técnica, yo no he ido a una escuela de teatro, yo no he aprendido una técnica, yo tengo mis herramientas, pero mis herramientas no te puedo decir que es que son como lo que me sale.
Cochi, nos conocemos hace años.
Sí.
Yo sé cómo eres.
Sí, bueno.
Sé cómo eres y ahora mismo te estás tirando por tierra, ¿no? No,
no, no me
eres muy
tan...
no has estudiado, yo sí que he estudiado artes escénicas.
Y no,
pero de muy de joven y ya no me acuerdo de nada. Pero bueno, y tú no has estudiado, pero eres mejor actriz que yo.
Pues bueno, no lo sé, gracias.
Porque yo no soy.
Pero que no es ninguna técnica, es para, yo creo que es intuición. Yo sí que te puedo decir que si me puedo halagar de alguna manera, yo creo que tengo mucha intuición. Pero yo es que soy también como muy, o sea, yo las cosas las hago como, te voy a decir que como que juego. Para mí es como jugar, como vamos a jugar a esto. Entonces como que me lo creo un poco, siempre con un pie fuera, ¿eh? Pero como que me creé un poco lo que pasa en ese momento. Pero no es técnica, para nada.
¿Nos puedes contar un poco sobre tu personaje? ¿Cómo lo abordaste desde el primer día?
Vale, pues a ver, mi personaje, a mí me costó un poquillo pillarle el truquillo, porque, claro, yo... Esta obra, como bien has dicho antes, es de hace mucho tiempo y entonces se ha representado varias veces, en teatro profesional, incluso hay una película de Polanski, si no me equivoco. Y a veces hay compañeros que lo que hacen es ver las obras para tener como referencias, ¿no? Y yo siempre lo que digo es, no me expliques nada, yo no quiero ver nada. Yo quiero, porque yo sé que si veo, me voy a copiar, ¿no? De lo que veo, o sin querer. No. Entonces yo prefiero hacer lo que el director quiera que haga, que no tiene por qué ser lo que hay en esa obra anterior, ni en esa película, ni en esa... Entonces, ahora me acabo de olvidar de la pregunta que me has hecho. Así que, ¿cómo abordé el personaje? Vale,
sí,
ya
sí,
está.
Sí.
Entonces, pues, el director quería que fuese un personaje que tuviese muchos matices, ¿no? Que fuera como una tía segura de sí misma, además, ¿sabes? Era una tía culta, escritora, sí, sí. tal y cual, con un estatus social, pero que además tuviera un punto de naif, un poco en algunos momentos, un punto de, quería decir, tonta, pero no tonta, sino matices así como muy, 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 ¿sabes? Un punto de histérica, de histriónica, de y todo eso a la vez. Y eso, la verdad es que era como, había momentos que yo decía, ya, pero ¿cómo voy a hacer esto? Y me decía, tú, tal. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer esto? Si es que no le pega al personaje, es que... Entonces, no sé si los viste, si te diste cuenta, si lo llegué a hacer. Es un matiz, es como que de un personaje muy...
Subes y bajas.
Que está en muchos momentos, sí.
Muy voladora.
Sí.
En el personaje está muy voladora.
Sí.
Vuelas para acá, vuelas para allá.
Sí.
Bajas el tono, lo subes el tono.
Sí.
Te cabreas mucho.
Sí. Entender eso me costó un poquillo al principio, ¿eh? Me costó un poco. Sí. Pues
fue lo principal, más que el texto, fue lo principal. Por eso te decía que tú interpretabas, o sea, que tú... improvisabas.
No.
Sí, improvisabas gestos.
Pero eso no. Gestos. Ya, pero yo eso no lo llamo. Eso no es improvisar, es hacer algo que no estaba en el guión.
Porque es que, mira.
Pero no se ha improvisado nada, mira, en esta obra.
A mí me enseñaron, cuando estuve haciendo artes escénicas, a mí me enseñaron que hay mucha gente que no entiende que una obra de teatro, sea del género que sea, que una obra es como 3, 4, 5, 6, 10 personas, es como tener una conversación entre todos. Una conversación, dices, bueno, vamos a tener una conversación cómica, por ejemplo, ¿no? Y entonces es como tener una conversación. Yo lo entendí así. Y eso, yo ahora para el Casal estoy dirigiendo una obra de teatro.
Ah, sí.
Y a la gente les cuesta mucho entrar. Y entonces lo que le estoy haciendo ahora es un ejercicio de que hablen entre sí y tengan una conversación entre sí. Y parece que van entrando, haciéndolo así. Y bueno, vale.
Bueno, es gente mayor también, claro, si nunca han hecho nada.
Son gente de hay gente de 80 y tantos años.
Claro, y de repente a lo mejor tampoco. Sí, sí.
Que por cierto, te invito a que un martes a que vayas a darles una charla sobre...
Ah, vale. Ah, pues me encantaría.
Mira,
sí.
Yo hago los martes de 5:30 a 7:30.
Vale,
a cualquier hora que vayas.
Vale, pues ya.
¿Sabes dónde está el Casal?
No, ya lo hablamos luego, eso si quieres, ¿no?
Yo es por la larga.
Ah, vale.
Así hago cabrear a Saturn. Hubo... ¿algo en el que te resultará especialmente difícil de interpretar?
Pues lo que te comentaba antes, esos cambios de... eso. Para mí esos cambios, porque de repente yo veía en las primeras 15 páginas, pues es una tía de un estatus social, comedida y tal, y de repente ahora te tiene que salir la vena un poco... naif, histriónica, y era como, ¿cómo cuelo yo esto sin que parezca teatro? O sea, claro, aunque hacemos teatro, a mí no me gusta hacer, no sé cómo decirle, teatro, o sea, que sea muy teatrero, le digo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo cuelo yo esto por aquí sin que se vea como, a qué viene esto de repente, ¿no? Entonces, eso es lo que me costó más.
¿Te identificas con tu personaje en algún aspecto?
No, porque además yo, y tú me conoces un poquito.
Yo creo que sí.
No,
yo creo que
yo
sí.
Yo soy muy directa, o sea, yo soy muy directa.
Claro,
quizá no. Yo soy la del final, pero, o sea, yo no disimulo mucho las cosas. Ya, yo la fachada la tengo poco, yo soy bastante transparente. Entonces, yo el querer aparentar, que es lo que, sobre todo, de lo que habla la obra, ¿no? De querer aparentar. Y que no se note que me caes mal y que te mataría, eso no va nada conmigo.
¿Recuerdas en algún momento en los ensayos o en funciones que te haya marcado especialmente en alguna función, algún ensayo, algo que te haya marcado especialmente?
Las broncas. Bueno, ha habido alguna bronquilla.
Sí, pero eso es normal.
No. Uf, pues eso es lo que me ha marcado. Sí, alguna bronquilla ha habido. Porque, a ver, todos tenemos nuestra vida.
Soy malvado, ¿eh?
Bueno, me da igual, no pasa nada, no hay problema. O sea, todos tenemos nuestra vida. A veces, ha habido momentos que yo he ido a ensayar sin haber dormido. O sea, sin haber dormido quiere decir sin dormir, realmente. Y después de 8 horas de trabajo, vete para allá. Y ha habido esos momentos de... vaya, blancazos, de no acordarte, de quedarte en blanco mucho, de estar esos días que dices, hoy estoy inútil, no me tenía que haber levantado. Y claro, luego hay más personas alrededor que a lo mejor vienen con las pilas muy puestas y entonces ahí hay broncas a veces. A veces incluso entre nosotros, ¿sabes? Ahí.
Sí, sí. Pero no, nunca ha llegado la sangre al río, ¿no?
No.
Vale, eso está bien.
Casi. No.
¿Cómo fue trabajar con el resto del elenco?
Pues bien, porque además cuando somos poquitos es muy fácil, es mucho más fácil todo. Entonces, la verdad es que bastante bien. Sí, sobre todo con Gemma, que es la única chica, y yo, bueno, las dos como las únicas chicas, muy bien, porque yo no había trabajado nunca con ella. Ella lleva muy poco tiempo en Tratandeo. Y yo la quería a ella, o sea, yo quería hacer algo con ella, porque a veces hay personas que hay gente que lleva mucho tiempo y a lo mejor, o sea, la experiencia a veces no, el tiempo no te da experiencia a veces en algunos casos. Y hay gente que la ves el primer día que nunca han hecho nada y dices, esta persona tiene jugo, aquí se pueden sacar muchas cosas. Y este era el caso de Gemma y muy bien, bueno, con todos, muy bien, pero especialmente con ella muy, muy bien.
Siendo una obra tan íntima, con solo cuatro personajes, ¿cómo se construye la química entre los actores? ¿Cómo la habéis construido? ¿Tiene que haber una química? Porque hay...
Sí. ¿Sabes? Pues... Construir... No construyo mucho yo. O sea, construir, decir, vamos a construir una química, o hay química o no hay química. Y eso es así. O sea... Bueno, pero, a veces no hay química con la gente y eso no se puede construir.
Pero aunque haya química, a veces hay diferencias. Entonces, eso es la química entre vosotros.
La química ayuda, pero a veces no hay química. Entonces, es igual. Quiero decir, si no hay química, te la inventas. Tienes que intentar llevarte bien y estar bien. Ha habido química, ¿eh? Pero tampoco ha sido... No es una cosa que se construya, o sea, quiero decir, intentas estar bien, intentas llevarte bien porque sabes que tienes que hacer todo el trabajo con esas personas, pero no, la química, o sea, o hay o no la hay.
Bueno, ¿y qué papel tuvo la dirección en el tono final de la puesta en escena?
Pues todo, claro, es que si la dirección es la que tiene todo el papel ahí.
Bueno, cuéntanos algo de la dirección.
Pues, no sé qué explicarte, es que la dirección tiene todo el 100% de papel en toda la obra. O sea, no hay nada que tú puedas hacer que tú digas, a menos que le guste al director, que tú por tu cuenta digas, voy a hacer esto y me lo saco de la manga y si no le gusta lo hago. O sea, todo pasa por dirección, absolutamente todo.
Sí, sí, sí.
Entonces, el papel que ha tenido es el 100%. Nos ha cambiado muchas cosas de última hora, o sea, Luis, que es el director de esta obra, Luis Rodríguez, nos ha estado, la verdad es que es muy perfeccionista, entonces nos ha cambiado cosas hasta última hora. De hecho, mi escena final, que es la del teléfono, eso la había ensayado, esa era la tercera vez que lo hacía, o sea, quiero decir... cosas de última hora siempre, ¿no? Fila prim en el último momento.
¿Qué detalles sacarías del montaje o de la escenografía?
¿Qué detalles? ¿En qué sentido?
Detalles, algún detalle que te sorprendiera, algún detalle que te llamase la atención.
El tema de escenografía en esta obra precisamente es que ha sido muy sencillo. Ya viste, o sea, es un... una interior de una casa, entonces no ha habido una cosa, hemos hecho muchas cosas que han sido muy espectaculares, hemos construido escaleras, hemos construido edificios, hemos hecho muchas cosas, pero en este caso era interior de una casa y además es que yo creo que es de las obras más sencillas de iluminación que ha habido porque es una luz fija todo el tiempo, con lo cual no ha habido una cosa, en este caso, en esta obra, no ha habido una cosa que yo haya dicho, todo muy plano y sencillo en este sentido.
En esta, yo creo que me vas a decir que no.
A
pero
ver.
Bueno.
Venga, dispara.
¿Hubo espacio para la improvisación o todo estaba muy medido?
Es que en esta obra, te lo juro, que está todo muy medido. Está todo muy coreografiado, todo. Incluso el caos final que tú ves al final, ese caos tan caótico, lógicamente, eso está todo muy, muy ensayado. O sea, está todo muy coreografiado. A ver... Siempre puede haber pues una palabra de más, una pero no, es que no hay improvisación. Improvisación hay cuando pasa algo, cuando improvisación solamente hay cuando ocurre alguna cosa, cuando hay algún problema, cuando alguien se deja algo, entonces tienes que improvisar. Pero improvisar cuando todo está saliendo bien es que no tiene sentido. La improvisación cuando todo está como se ha ensayado.
¿Has aprendido algo de Un día salvaje como intérprete?
Pues quizás lo que te comentaba antes, pero no por la obra en sí, como Un día salvaje, podía haberme pasado con cualquier otra obra. Sí que es verdad que esta obra tenía mucha dificultad, era una obra que no podía estar al 80%, o sea, no podía cutrear, ¿no? O cutrear ya, no, que no. Se dice en catalán. Sí, sí. Entonces, he aprendido a tener más confianza en mí, a confiar en que pues salió, ¿no? Salió y salió muy bien. Es lo que puedo decir que he aprendido de esta obra, porque era difícil. Era difícil. Sí.
¿Qué has bueno, esto ya te lo he preguntado. ¿Qué crees que se lleva el público después de verla? ¿Qué sensación se puede llevar?
Eso quizás lo tendrías que preguntar al público, no sé. No,
pero tú lo puedes mirar a ver la sensación, al aplauso. Hay veces yo sentí que el público se llevaba muy buena sensación, sí. Porque el aplauso duró más de 3 minutos.
¿Sí? ¡Qué bien!
Yo sentí que se dio buena sensación, entonces.
Sí, pues buena, yo creo que muy buena sensación. Sí, buena sensación, buena. Ahora, lo que pensaron o no, sí, y al salir, pues la gente te lo decía, ¿no? Que qué bien, tal. Pero bueno, a veces no sabes si te lo dicen porque.
No, yo una de las cosas que a mí también me gustó mucho es que los 4 actores salisteis al patio, o sea, salisteis al hall allí a despedir a la gente.
Es una cosa que a mí me da un poco de vergüenza, pero sí.
A despedir a la gente, pero tenía mucha gente amiga.
Sí, bueno, yo no traje muchos amigos, ¿eh? Normalmente yo no llevo a mucha gente.
Sí, porque
yo creo que soy la que menos.
Sí, nos obligaste a coger la entrada.
¿Quién? ¿Quién? Yo no.
No, broma, es broma.
Ah, vale, porque yo normalmente solo. Yo no pongo. O sea, yo. No. Intento no poner mucho en compromiso a la gente.
Sí, pero eso es una cosa. Eso lo hacía mucho el tricicle.
¿El qué?
El tricicle. Eso
¿De está... llevar gente o de no llevar?
No, de llevar a gente, no, hombre. Salir corriendo cuando la gente estaba saliendo, ir saludando a la gente y eso.
Bueno,
eso
nosotros lo hacemos siempre, ¿eh?
Sí, pues eso lo
Sí, lo solemos hacer siempre.
Y eso está muy bien.
¿Sí? ¿Te gusta? ¿Sí?
Sí, eso está muy bien. En un teatro, sí.
Vale. Sí. No, últimamente se hace mucho, ¿eh? Parece ser que se hace bastante, pero nosotros siempre lo hemos hecho.
Y bueno, ¿repetirías la experiencia si surgiera una nueva oportunidad de repetir?
Bueno, es que van a surgir, claro. Hombre, es que van a surgir, es que ya está en mente. De hecho, cuando hacemos obras así pequeñas, siempre la idea es hacer bolos o hacer concursos. Entonces, sí, claro, es que no vas a hacer todo este trabajo para hacerlo 3 veces solamente.
¿Tenéis algún bolo pendiente o algo?
No, ahora mismo no, porque ahora mismo hay otra obra haciendo bolos, que de hecho los 2 chicos están en otra obra que se llama Setange. José Luis y Manuel están en esta otra obra que se representó el año pasado. Y ellos han ido haciendo bolos y concursos. Entonces, ahora ellos en febrero van a hacer un bolo sobre Setange. De Setange, y nosotros de momento ahora estamos como estos 2 chicos están en son los nuestros, o sea, están en esta otra obra, entonces no podemos hacer 2 cosas a la vez, y su cabeza, pobrecillo, pues es que es un trabajo muy bestia, entonces sí, se va a hacer, pero no sabemos en qué momento, o sea, ya, supongo que a partir de marzo ya empezaremos.
¿Qué te gustaría explorar en tus próximos proyectos teatrales o a lo mejor audiovisuales?
Ah, bueno, yo es que audiovisuales, yo lo he dejado ya de lado, lo de audiovisual, porque estoy de casting ya hasta, no voy a decir la palabra, hasta donde estoy, es lo más horrible del mundo, entonces, a mí me gustaría hacer, porque yo soy mucho de comedia, a mí lo que se me da bien es la comedia, yo para mí es lo que se me da, es lo que se me da bien de naturaleza, pero a mí me gustaría precisamente hacer algo muy bestia, muy desgarrador. Me gustaría hacer algo muy de que la gente llore. Quiero hacer llorar a la gente. Sí. Hago un clásico así muy, 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 muy potente. Me gustaría hacer algo así, algo de época, algo como muy clásico.
Si tuvieras que definir esta obra con una sola palabra, ¿cuál sería y por qué?
Salvaje. ¿Salvaje? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues por todo.
Sabía que lo iba a contestar así.
Es que yo creo que es adiente, o sea, es que es su palabra. Es como el abrirse en canal un poco, ¿no? Sí.
Muy bien, Coco. Ha sido un verdadero placer conversar contigo y revivir contigo esta intensa experiencia teatral.
Para mí también, muchas gracias.
Un dios salvaje. Es una obra que no deja indiferente y escuchar tu visión nos ha ayudado a comprender mejor todo el trabajo y la pasión que hay detrás de cada escena. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros y mucha suerte en tus próximos proyectos. Y a todos los que nos escuchan, gracias por estar ahí.
Gracias a vosotros.
Y dentro de nuestro espacio cultural vamos a escuchar a Bee Gees en Immortality.
Now we come to a magical moment in the whole proceedings. We'd like to bring on our guest star. Ladies and gentlemen, Miss Celine Dion.
I have found a-
en nuestro espacio cultural también tenemos una recomendación, una actuación de Sergio Barroso López en ensayos. Ritmo que vibra, pasos que encuentran las historias, el flamenco como nunca lo has visto. En ensayos quiero abrir una puerta a lo que sucede detrás del espectáculo, lo que nos sale bien, en lo que fallamos, lo que improvisamos y lo que sentimos cuando nadie nos ve, con humor, emoción y momentos cotidianos. Mi intención es que se rían, se conmuevan y se reconozcan. No busca la perfección, solo compartir algo honesto y humano en mi manera de estar cerca de ustedes, aunque sea a través del escenario. Es Sergio Barroso. Lo pueden ver el sábado día 15 en el Teatro Zorrilla, calle del Canone Baranera 17, Badalona, o llamando a reservas tu plaza y reservar tu plaza llamando a Merche 640-670899. Ahí os lo dejo. Y ahora nos vamos con Manuel, que nos va a comentar la película del diario de Bridget Jones.
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan.
Me gustas muchísimo, tal como eres.
Pero a veces, esos recuerdos resultan ser...
Bridget.
Lo único que nos queda.
Ah, señora Darcy.
Señor Wallacker.
¿Por qué tu abuela va en pijama?
Bridget, eres una viuda con dos hijos maravillosos. Mi consejo es que te pongas tú primero la máscara de oxígeno.
Hola, hola. Buenas tardes, San Andrés de la Barca. Mi nombre es Manuel Díaz Alonso y el programa se titula Cine con mayúscula. Esta tarde vamos a grabar una película que se llama Bridget Jones, loca por él. Año 2025. Duración 126. País, Reino Unido. El reparto es el siguiente: Renner Whitfeather, Siobhan Haggard, Leo Bodai y Cole Fire. Música de Dusty Hollard y dirección de Michael Norris. El género: romance dramático. La sinopsis es la siguiente: Vicky está sola después de enviudar hace 4 años cuando Marsh murió. Duría una misión humanitaria en el Sudán. Es la madre de Bill, de 9 años, y de Mabel, de 4, y se encuentra en una especie de limbo emocional mientras cuida a los niños con ayuda de sus mejores amigos, de un antiguo amante, Daniel Clever. Presionada por su familia urbana, compuesta por Sacer, Jude y Tom, sus compañeros de trabajo, Miranda, su madre y su ginecóloga, la doctora Ramblin, se siente obligada a interesar por la vida y el amor. Trabaja de nuevo incluso con una aplicación de citas, a través de la cual conoce a un soñador más joven que ella. Mujer trabajadora, ama de casa, madre enamorada a media. Bridget se enfrenta al juiciamiento de las madres perfectas en el colegio. Se preocupa por Billy, que no acaba de acostumbrarse a tener un padre, y mantiene una extraña relación con el muy racional profesor de ciencia de su hijo. Bueno, esta película es una continuación de aquella de Bridget Jones y toda la parafernalia que había, romántica, con un reparto estupendo. Y una película es aceptable porque es romántica y la gente le gusta las películas románticas. Yo aconsejable para el día de San Valentín, que sería una maravilla para muchas parejas. Y hasta ahí llego. Muchas gracias.
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan.
Me gustas muchísimo, tal como eres.
Pero a veces, esos recuerdos resultan ser...
Bridget.
Lo único que nos queda.
Ah, señora Darcy.
Señor Wallacker.
Porque tu abuela va en pijama.
Y ahora damos paso a Maribel con sus recetas culinarias que te van a saber a gloria y a infancia.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí. Pastel de almendras y naranja. ¡Qué hermosa es la primavera! Los almendros florecen. Si lo hacen antes de primavera, los dueños de los almendros comienzan a preocuparse, ya que las almendras en abril y mayo están tiernas y cualquier helada nocturna terminará con la cosecha. Se hielará y se caen mermando la cosecha, que se recogen en septiembre. Íbamos a recoger las almendras del suelo y como son del mismo color que la piedra, hay que fijarse mucho para no coger piedras. Trabajo duro que hacía para mi familia, ya que teníamos unos campos de almendro. Ingredientes: 200 gramos de almendra molida, 6 huevos, una naranja grande, 150 gramos de azúcar, 25 gramos de harina de maíz, un sobre de los dobles de gaseosas de dos fases. Preparación. Con un rallador raspas la cáscara de naranja, solo lo naranja. Después se exprime el zumo. Se cascan los huevos separando la clara de las yemas. Se baten las claras a punto de nieve, bien firme. Entonces se añaden las yemas de una en una. Cuando estén mezcladas, añádele el azúcar. Cuando esté mezclada, pones la cáscara de naranja, pones el zumo y echas las almendras. Bates bien y pones el sobre doble de gaseosas. Sigues removiendo. Y al molde le pones mantequilla y harina. Vierte la mezcla en el molde y lo introduces en el horno. Antes habrás puesto el horno a calentar a 180 grados durante 25 minutos. Cuando haya pasado el tiempo, pincha con un palo para comprobar la cocción. Si sale limpio el palo, retira el pastel del horno. Espera que se enfríe y ya. Este pastel, al no llevar harina de trigo, lo pueden comer las personas celíacas.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Bueno, y ahora vamos con nuestro espacio de reflexiones. Lo que te enseñan en la escuela. Cuando los niños van a la escuela, no aprenden a ganar dinero. Aprenden a ser pobres. Estamos en una sociedad capitalista, pero no te enseñan a ser independiente financieramente. No te enseñan a invertir, no te enseñan a producir. Te educan a consumir, te enseñan a trabajar para que otros ganen y se enriquezcan. Y la magia está en que no te des cuenta. La mejor manera de evitar que un prisionero escape es lograr que no sepa que está en prisión. Y el sistema educativo lo hace de maravilla. La decisión perfecta no existe. Es una falacia. Avanza más el que toma decisiones imperfectas, que el que nunca toma una decisión esperando encontrar la decisión perfecta. Tienes que permitirte equivocarte, que debas tomar otra decisión. Mira, ¿y si tuvieras tomado, y si hubieras tomado esa decisión el año pasado, ¿dónde estarías hoy? No lo sé, pero lo que está claro es que todavía estarías aquí pensando si tomas o no la tomas. Lo habías tomado y estarías en el siguiente paso. Damos paso a Yolanda con la sección de gimnasia.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran, y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Bienvenidos a la sesión de movilidad. Hoy vamos a trabajar la cintura. Empezamos con las manos en la cintura y vamos a dar 8 botes pequeñitos al lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Espalda recta y nos vamos al lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Seguimos con las manos en la cintura, nos inclinamos adelante, sacamos cadera y damos 8 botes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadera adelante y otros 8 botes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giramos con las manos en la cintura al lado derecho y damos 8 botes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giramos al otro lado y otros 8 botes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, dibujamos círculos con la cadera como si estuviéramos bailando el hula hoop hacia un lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muchas gracias por la sesión de hoy. Espero que os haya gustado.
Y ahora nos vamos con la poesía con José, Paco, Marlene y Luisa.
Dale vida a los sueños que alimentan el alma. No los confundas nunca con realidades vanas. Y aunque tu mente sienta necesidad humana de conseguir las metas y de escalar montañas, nunca rompas tus sueños porque matas el alma. Dale vida a tus sueños aunque te llames loco. No los dejes que mueran de hastío poco a poco. No le rompas las alas, que son de fantasía, y déjalos que vuelen contigo en compañía. Dale vida a tus sueños, y con ellos, volando, tocarás las estrellas y el viento. Susurrando, te contarás secretos que para ti ha guardado, y sentirás... Dale vida a los sueños, que...
Bueno. Bueno, y así llegamos al final y os dejaré con Fleetwood Mac y Hope and Your Walked Away por hoy. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros al traerte entrevistas, recetas, historias, cine, educación física y esas curiosidades que siempre nos dejan con la boca abierta. Recuerda que puedes sintonizarte en el 98.0 de la FM o en www.radiosantandreu.com. Y si os quedáis con ganas de más, tranquilos. La próxima semana volveremos con más contenido que seguro que te encantará. Agradecemos, como siempre, a nuestro técnico de sonido, Satur, por asegurarse de que todo suene perfecto, y un servidor, Jerónimo, que tiene el privilegio de acompañarte como director y presentador. Cuídense mucho, disfruten de lo que te queda del día y, como decimos aquí, nos vemos en el próximo encuentro. Hasta pronto. Packing up some